Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos desde la Feria Internacional de Seúl, en Corea del Sur. Así es, me escuchan cuando ya son pasadas las 5 de la tarde, pero en realidad esto fue hace más de 13 horas que nosotros pudimos conversar y contactarnos con ustedes a través de este programa. Es un programa especial hecho desde Seúl, estamos muy contentos porque vamos a poder compartir con ustedes las voces de distintos personas desde el mundo de órganos importantes acá, como la traducción, también un escritor colombiano pero que vive acá en Corea y que ha escrito un libro que ustedes también van a valorar muchísimo. Estamos aquí en el recinto ferial, se ubica en un enorme centro comercial de Seúl, y como siempre Seúl impresiona por sus dimensiones, por la organización y porque, bueno, por sus ganas de abrirse al mundo. El lema de la feria de este año es justamente, bueno, arrival, y lo que quiere decir este arrival es en realidad como la llegada, ¿no? Pero es la llegada no de los otros acá, sino que básicamente también de la cultura coreana, de los libros coreanos hacia el mundo. El invitado de honor es Hungría, un país del que también desconocemos muchísimo de su literatura, si no fuera por algún par de nombres, pero en general acá lo interesante es ver cómo se mezclan, cómo hay un sincretismo cultural realmente maravilloso. Tengo que agradecer, por supuesto, que a José Rojas, quien siempre en los controles allí está haciendo que este programa se escuche perfectamente desde acá y llegue a ustedes con los cortes apropiados, con todos los tiempos también que nos exige la radio. Siempre Liberalia ha sido para nosotros importante para poder auspiciar este programa y para que nosotros podamos contactarnos con ustedes semana a semana. Soy Vivian Lavín y desde la Feria Internacional del Libro de Seúl quiero darles una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Estamos aquí, ya les decía, en mitad de la Feria del Libro de Seúl y desde acá quiero presentarles a nuestro primer invitado en el programa de hoy. Él es un escritor, un autor. ¿Por qué he decidido ponerlo así? Y es porque él nos va a permitir introducirnos un poco en la cultura coreana. Él es Andrés Felipe Solano, es un autor que vive desde hace 5 años ya acá en Corea, por múltiples razones. Él vino primero como becario justamente de una institución muy importante que es el Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Justamente vamos a estar nada menos que con el director de la División de Promoción de Literatura, Yong Il Ko. Con el señor Ko vamos a estar luego en la segunda parte del programa. Por eso este es un órgano muy importante que le permitió a este autor llegar acá hace unos años y después volver ahora ya como un residente. Y es interesante porque él tiene un libro justamente cuyo tema principal es Corea y su vida en un país que para nosotros nos es totalmente ajeno, a pesar de que lo más probable es que si usted nos está escuchando en un auto, su auto sea coreano, a pesar de que su refrigerador también lo sea, su lavadora... la tecnología y la inteligencia coreana están demasiado presentes en nuestras vidas. Sin embargo, la literatura, las voces, el imaginario todavía están muy lejanos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de reunirnos a través de la cultura. A continuación, entonces, los dejo en esta entrevista que le realizamos, esta conversación que realizamos en un café un poco ruidoso allí junto a Andrés Felipe Solano, este autor colombiano aquí en Vuelan las Plumas. Parafraseando a la Fil de Guadalajara y sus secretos mejor guardados, bueno, hay un secreto mejor guardado en Corea del Sur, específicamente en la capital de Seúl. Se trata de un colombiano que vive en esta ciudad, bueno, desde hace algunos años. Él es Andrés Felipe Solano, es novelista, cronista, y lo que nosotros hemos podido leer, es decir, yo lo que me pude leer, nada menos en estos días, es un libro editado y tiene para nosotros los chilenos un sentido muy importante, porque fue editado por la editorial de la Universidad Diego Portales. El libro se llama Corea, apuntes desde la cuerda floja. Este es un delicioso diario que escribiera Andrés Felipe hace unos años atrás, y en el que, bueno, va narrando justamente lo que fue su encuentro con esta sociedad, cómo se vino a vivir acá, por qué. Bueno, son cosas que vamos a poder conversar, su propia biografía, que es la médula de este libro. Brevemente contarles que nació en Bogotá en el año 1977. Andrés Felipe Solano es autor de las novelas Sálvame, Joe Louis, editada por Alfaguara, Los Hermanos Cuervo, y también fue finalista del premio de la Fundación Nueva Periodismo en el año 2008 con su crónica Seis Meses con el Salario Mínimo. Esta fue incluida en varias antologías. Y el año 2010, miren ustedes, fue el único colombiano seleccionado por la revista Granta. Y sus crónicas han sido, por cierto, publicadas en las principales revistas culturales de Latinoamérica, también de Estados Unidos, Europa, y desde hace unos años, específicamente, ¿ya cuántos años?
5 años.
Ya cinco, vive en Corea del Sur. Y nosotros estamos muy agradecidos. Tenemos que decir desde ya que este libro fue facilitado por el Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Así que también a Mr. Ko le vamos a dar las gracias, porque fue el que nos prestó este libro con el que pudimos leer y ahora hacer tener esta pequeña conversación junto a Andrés Felipe Solano en Seúl. Bienvenido, Andrés Felipe, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Bien, Vivian, muchas gracias. Aquí en Seúl, ya con el verano encima.
Bueno, dice verano, pero nosotros vemos llover afuera, y me imagino cómo está la ciudad de Santiago ahora, pero esta ciudad es de lluvias permanentes.
No, ha sido como una primavera un poquito lluviosa, y ya se está terminando y viene el verano, pero en el verano, la segunda semana de julio, sí hay como unas lluvias torrenciales, que es el monzón, y los ríos de agua corren por las calles.
Bueno, para quienes vivimos en Chile, en Colombia también tiene mucho de eso, ¿no? Como el imaginario, está la cosa selvática, el almonzón, por cierto, pero sí caribeña, hay un imaginario allí. Bueno, tú eres de Bogotá, que no es precisamente eso, es más parecido a Santiago, pero de todas maneras tú vienes con una cultura latinoamericana cuestas, y que te ha significado una adaptación interesante. De hecho, este libro, lo que narra Corea, apuntes desde la cuerda floja, es eso, es tu adaptación, es tu mirada, es tu, bueno, tu vivir acá, ¿no? ¿Cómo resulta que la experiencia se transforma en este libro?
Fue un poco raro, de hecho, empezar a escribir ese libro, porque no era mi plan original. Yo tenía otro tipo de arreglo con la Universidad Diego Portales, y era escribir un perfil de Luis Buñuel, porque yo en ese tiempo estaba viviendo en España. E incluso investigué muchísimo, llegué hasta a entrevistar al hijo, a Juan Luis Buñuel, fui al pueblo donde nació Buñuel, en fin, un millón de cosas. Cuando me senté a escribirlo, ya para ese entonces estaba pensando en regresar a Seúl. Yo había vivido un corto tiempo en el 2008 y venía con mi esposa a instalarme. Y empecé a escribirlo y no me salía el perfil. Sentí que era horrible y estaba muy atascado, al punto que llegué a pensar, bueno, voy a proponerle a los editores que encontremos una manera en que yo devuelva el adelanto que me habían dado, y bueno. cuando les escribí, la editora Leila Guerriero, que es la editora de esta colección Vidas Ajenas se llama, habló en la editorial y me dijo: mira, yo sé que ya estás de vuelta en Seúl, ¿por qué no escribes un diario de tu vida allá? De cómo con una esposa coreana vas a empezar a vivir en un barrio seulita. Claro, y mi primera impresión fue: me salvé de pagar el adelanto, claro, de devolver el adelanto. Dije: claro, por supuesto. Y bueno, empecé a escribir un diario. Yo nunca había llevado un diario, de hecho, jamás. Y claro, estaba un poco reticente a ese tono intimista. Yo quería hacer otro tipo de cosas, y lo empecé a escribir más bien fijándome en ciertas impresiones de la ciudad y la cultura coreana, digamos como unas mini crónicas. Y tenía el pacto de mandar al final del invierno ya las primeras páginas. El diario, para que sepan tus oyentes, está dividido en estaciones. Y me faltaban, di tú, como unas 3 páginas o algo así para completar mi envío. Y no sabía qué hacer, y dije, un día me levanté y no sé, creo que peleé con mi esposa o algo así. Y escribí como un par de parágrafos sobre eso, y me acordé de algo en Colombia, pues no sé, pensé en mis papás. Y también estaba pensando en la escritura de una novela. Finalmente, bueno, metí todo eso, mandé el envío. La editora me dijo: está muy bien, pero yo creo que sí, el libro de verdad que queremos hacer tiene que tener más de lo último y menos de lo primero. Y bueno, ahí yo confío mucho en ella porque había trabajado con ella antes. Le dije: bueno, si tú crees que es por ese lado, pues hagámoslo. Y así fue la escritura del diario.
Bueno, claramente este libro de Andrés Felipe Solano, este autor colombiano con quien estamos hablando acá en Seúl, así bastante internacionales Vuelan las Plumas, llamado Corea, apuntes desde la cuerda floja, que se los recomiendo. Justamente tiene eso, tiene un tono muy, muy intimista, y que permite a quienes estamos en esta ciudad entender muchas cosas. Es decir, claramente es un... es como un manual para poder comprender esta sociedad que sí lo necesita, para nosotros los americanos, los occidentales. Y por otra parte también está, bueno, tu talento, tu escritura. Tú te dedicas, tú también, es decir, como escritor, pero también traductor. De hecho, yo nombraba a Mr. Ko de este instituto LTI de traducción, y que fue quien amablemente me prestó este libro. Y él también cumplió un rol bien importante. Cuéntame, ¿cómo fue, cómo se te dio eso de estar traduciendo aquí? ¿Cómo se te sigue dando? ¿De qué manera, qué lugar ocupa la traducción en tu vida?
Claro, hay un par de entradas sobre la traducción, porque bueno, en eso he trabajado un tiempo, pero claro, hay un gran problema, es que yo no hablo coreano, entonces mi función en el instituto es muy, muy específica. Yo trabajo con un profesor coreano y los alumnos hacen una primera traducción, y yo me encargo con ellos después de darle, digamos, consejos de estilo y explicarles por qué esto suena bien, por qué esto no suena bien, cómo pueden llegar a un ritmo adecuado, digamos, en la traducción. Esa es como la parte en la que me encargo yo en el instituto. Y yo conocí al señor Ko en el 2008, como te decía, porque me gané una beca del instituto para vivir acá 6 meses, y desde ese entonces él muy generosamente me ha llamado para trabajar con ellos.
Acá tú tienes una frase que me gustaría que la leyeras tú mismo, porque aquí la voy a leer yo. Es un parrafito pequeño en el que resumes lo que debiera ser el trabajo de un traductor. Me parece que es bueno que lo puedas compartir para entender de qué se trata esto, que es más allá de pescar un diccionario y hacer el traductor. No es el Google traductor, sino que la traducción tiene un oficio que tú respetas y al que le imprimes tu propio sello.
aquí está el corazón de toda traducción que no pretende ser solo utilitaria. Les dije a mis estudiantes, emocionado. Hay que martillar el lenguaje hasta hacerlo maleable, hasta encontrar la parte escondida, reservada solo para los pacientes, una zona donde incluso una negación es posible o hasta deseable. El trabajo de un traductor y el de un músico se emparentan en muchas cosas. Uno de esos retos es afinar el instrumento y luego esperar a que la cuerda vibre, esperar a que resuene. La clave al traducir es justamente esa búsqueda de la resonancia. Traté de contarles todo esto de la mejor manera, pero creo que terminé en una cosa medio mística. Aún así, no me desanimé. El tiempo pasó rápido, veremos qué sucede más adelante.
Bueno, la enseñanza de la traducción, como tú bien dices, y también dedicarte a eso, tú lo enfrentas también desde el oficio de escritor, ¿no? De reescritor, más que de traductor, como un reescritor. Y ¿cómo visitabas hace unos días la librería Kyobo, por ejemplo, que es la más grande de acá? Y de verdad que los libros traducidos del castellano al coreano, del coreano al castellano, por lo menos me fue, bueno, los libros en castellano son nada, eran menos de una veintena, tremendo. De hecho, justamente me pidió que le trajera un libro de Alejandro Zambra, Andrés Felipe, de encargo, y con gusto lo hicimos, porque bueno, ahora viendo el estado, la ausencia de letras en castellano, no entiende, ¿no? ¿Cómo se vive en castellano en Seúl?
Claro, por ese lado es muy difícil. Yo lo que hago es puro contrabando, mercado negro. Yo trato de ir a Colombia una vez al año, en lo posible, y me traigo una maleta llena de libros en ese momento. Porque de otra manera la circulación de libros en castellano es muy, muy complicada acá. La biblioteca del instituto tiene un montón de obras traducidas del coreano al español, obviamente. Y ahí encontré algunas cosas, pero en general, sí, a través de los viajes, de los amigos, encargos, así más o menos es que logro sobrevivir por ese lado aquí.
De todas maneras, una cosa es leer, pero también hablarlo, también debe resultar complicado. Es decir, no hay muchos hispanohablantes en Seúl. ¿Cómo lo haces para mantenerte al día en tu casa? ¿Todavía no hablas coreano? ¿Todavía?
Hablo como un niño de 7 años que se emborracha y fuma. Bueno, ya no fumo, pero sé pedir cigarrillos y ceniceros y esas cosas. Pedir perdón si hay alguien cerca que no fuma. Pues mi esposa habla muy bien español. Yo creo que en este punto mejor que yo. Y pelea en español, digamos, y me gana las peleas en español. De hecho, ella tradujo el libro al coreano, que salió el año pasado, y ella se encargó de la traducción, a pesar de que ella es música, no tiene nada que ver con este campo. En el momento en que escribí el libro, ese año 2013, claro, tenía algunos amigos coreanos que hablaban español, otros amigos de Estados Unidos con los que yo hablaba en inglés. Y sí tenía muchos problemas. Por ejemplo, creo que en el diario lo menciono, había palabras tan simples como albahaca que duraba todo un día buscándola en mi cabeza al punto de sentirme angustiado. Por fortuna, ahora hace un par de años llegó un profesor colombiano de literatura que vive en mi barrio, nos hemos hecho muchos muy, muy amigos, y un periodista español de la agencia EFE. Entonces también eso ha ayudado a que mi estancia en Seúl sea más placentera. Obviamente, no hablar coreano es una cosa que me angustia y me siento muy culpable, me avergüenza. Pero para mi defensa tengo que decir que en todo este tiempo he escrito 3 libros. Digamos, no he estado tirado en una cama mirando al techo. Y francamente es muy difícil aprender coreano. Creo que el ejército de Estados Unidos tiene un top de los idiomas más difíciles de aprender para sus soldados, y en el primer lugar, contrario a lo que uno pensaría, que puede ser el chino, está el coreano. Es realmente difícil.
Entonces, la escritura como refugio, como territorio, como espacio, Uno entiende al escuchar a Andrés Felipe Solano, este autor con quien estamos conversando aquí en un café de Seúl, que en realidad pareciera ser un café parisino, porque está lleno de este tipo de cafés con muchos tonos franceses acá. Yo pensé que no iba a comer pan y he comido más pan que nunca. Pero bueno, digo, volviendo a la escritura como refugio, la escritura como un espacio, y también como recuerdo, la escritura que la memoria, ¿no? Tú acá, en este libro, dices que tu recuerdo, dices, y te estoy leyendo textual, mis recuerdos solo son posibles si los visito a través de la escritura. Me interesaría que pudieras compartirnos eso, porque hay quienes de repente se rehúsan a tomar un lápiz y escribir, porque dicen, ¿de qué escribo? Y acá tú estás dando con una pequeña beta, ¿no? De la escritura como un camino hacia esa historia, hacia esa memoria.
Claro, yo me di cuenta precisamente de eso escribiendo el libro. Empecé habiendo estado tan lejos de Colombia, a visitar recuerdos de mi infancia, por ejemplo. Cosas que de no sentirme obligado a escribir en ese momento y después ya decidido por cuenta propia escribir, jamás creo que había recuperado. Y ese impulso ha sido importante incluso para el libro que vino después y para el libro que estoy escribiendo, porque el libro que estoy escribiendo tiene que ver un poco con mi mamá y con algunos años en que ella vivió en Estados Unidos en los años 70. Y yo después viví en los 90 en Estados Unidos y ella volvió a vivir en los 2000 en Estados Unidos. Ha sido como saber que escribir es la única manera de recuperar, de visitar mis recuerdos. De otra manera se diluirían. Y bueno, yo personalmente sin memoria me siento perdido. Y creo que es importante estando en un sitio tan lejano como esta ciudad en Asia, contar con eso, digamos.
Bueno, en esta conversación junto al autor colombiano Andrés Felipe Solano, inevitablemente, claro, la pregunta es, este es un libro editado, les recuerdo, por la editorial de la Universidad Diego Portales, en una colección que se llama Vidas Ajenas, cuidada por la gran periodista, escritora, a estas alturas ya, argentina, Leila Guerrero. Es Leila, ¿cierto?
Leila
Guerrero. Y ¿en qué estás? ¿Qué estás ahora? ¿Cómo estás escribiendo? ¿Cómo sigue tu vida? Porque de verdad que uno quiere seguir, uno se queda con las ganas de qué pasa ahora, porque esto fue hace unos años, ¿qué pasa contigo hoy día? ¿Cómo vives?
Bueno, ya me cambié de ese apartamento tan chiquitico al que llegué en ese momento. Vivo en el mismo barrio, que es un barrio que a mí me gusta mucho. Yo no sé si podría vivir en un barrio enteramente coreano, digamos. Yo podría tener un sitio, un apartamento pues más grande del que tengo. El que tengo creo que es suficiente, en un suburbio seulita. Pero eso involucraría no tener intercambio con gente de otras nacionalidades, que es lo que pasa en mi barrio. Porque es un barrio que se formó al lado de la base militar más grande de Estados Unidos en Seúl, y que de hecho desde antes los japoneses habían llegado ahí durante la etapa colonial de Japón y Corea. En ese barrio está la mezquita más grande de Corea, entonces por ejemplo los viernes llegan mucha gente del sudeste asiático al barrio y lo cambia totalmente como por la noche. Y cosas tan simples como la comida. A mí me gusta mucho la comida coreana, es muy picante, me he habituado muy fácilmente, pero también recurro a los restaurantes de árabes, por ejemplo, del barrio, y creo que me salva un poco no sentirme lo mismo, tan lejos. Entre la comida y los recuerdos son como mis métodos de supervivencia aquí.
Bueno, dejaremos esta conversación hasta acá. Agradecerte, Andrés Felipe, porque bueno, por poder conversar, por poder tenerte en el programa. Contentos de que los auditores van a poder leer tu libro porque está en las librerías chilenas. Y nada, porque esta es la primera conversación de muchas otras. Esperamos reencontrarnos, si no en Santiago.
En Santiago, aquí. Ojalá, sí. En sí. Cualquiera de las dos ciudades, yo encantado de volver a hablar contigo.
Aquí o en Seúl también puede ser. Muchas gracias por conversar contigo y bueno, mucha suerte en la novela que estás emprendiendo.
Ah, muchas gracias.
Y ahora vamos a ir a una breve pausa en Vuelan las Plumas y ya vamos a volver con más voces, porque siempre es importante decirles y que recuerden, estamos en la Feria Internacional del Libro de Seúl. Hemos llegado acá como una agencia literaria. Nosotros representamos a editoriales chilenas, por ejemplo, a Pehuen, Liberalia, por supuesto, a Ocho Libros, Claraboya, Muñeca de Trapo, Una Casa de Cartón, y las voy a nombrar todas para que no se me quede ninguna abajo, Ediciones del Gato, Ula Books, también Ediciones del Quijote, Escrito con Tiza, Claraboya Ediciones, esas son las chilenas, y luego las internacionales como Yeki Wood y Babulinka, que son editoriales de Barcelona. Estamos muy contentos de poder estar aquí, ser parte de un programa que invita a la misma feria a agentes y profesionales del libro para que conozcamos de cerca la experiencia que tienen y poder compartirla con ustedes que están allá en Chile, pasando harto frío, pero ansiosos de poder saber, de abrirse a un mundo diferente del que no tenemos siempre acceso por mil razones. Así que vamos a ir una brevísima pausa y ya volvemos con más Vuelan las Plumas.
¿Es gentil la democracia? ¿Refinada, educadita? ¿Acaso no exige y grita si huele a engaño o falacia? Es siempre por obra y gracia de protestas, no saraos, de muchos patipelaos que se conquistan derechos y se rompen los estrechos prejuicios tan enquistados. Libros de historia, sociología o filosofía política, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011, editores, distribuidores, libreros.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Queridas amigas y amigos, los quiero invitar todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile a nuestro programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Pueblos originarios, comunidad migrante, discapacidad, diversidad sexual, adulto mayor, mujer y muchísimo más aquí en Saliendo a Flote en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas haciendo esta versión especial de nuestro programa. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Seúl, una feria, como les decía, que se desarrolla en un enorme espacio ferial, en un enorme pegado a un mall, por cierto, lo que no es raro. Estamos también sobre uno, yo creo que debe ser el mall más grande de como subterráneo del mundo, porque acá en Corea las cosas son bastante monumentales, pero no solo eso, sino que el comercio acá es muy importante. Los libros tienen un rol importantísimo. En este mismo espacio, en el Seox, que se llama, se encuentra el Mall Starfield, y este mall tiene adentro una biblioteca pública que es para morirse. Si ustedes quieren saber cómo, qué es lo que estoy viendo, qué está pasando acá, pues vayan a nuestro Instagram de VLP Agency, van a poder encontrar, también síganme a mí, Vivian Lavín, en Instagram, y podrán entonces ver qué es lo que estamos subiendo, y ustedes podrán darse cuenta de la importancia que tiene una biblioteca pública en medio de un mall con unas dimensiones gigantes, pero también hermosamente realizada. Acá todo es hermoso. Los coreanos se caracterizan por tener un gusto exquisito, las formas, por eso los libros son verdaderamente impresionantes, los libros para niños, para qué decir, de una elegancia que ojalá pudiera, o voy a tratar de transmitírselos de formas muy limpias y con un enorme respeto por los materiales y también, por supuesto, por el contenido. Así que, bueno, a continuación los voy a dejar con una entrevista, una conversación que realizamos junto a el señor Ko. Su nombre es Jung Il y su apellido es Ko, pero le dice Mr. Ko, y él es el director de la División de Promoción de Literatura del Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Este es un elemento central de por qué los coreanos han logrado que su industria editorial sea tan importante, porque ellos entienden que la traducción es la llave maestra para poder llegar a otros idiomas, así como nosotros debiéramos tenerlo clarísimo y empezar y traducir a nuestros autores. Lo estamos haciendo, hay un programa de traducción a través de la DIRAC, pero claramente es muy escaso si es que nosotros queremos verdaderamente reforzar y poder fomentar nuestra industria editorial. Así que Mr. Ko habla castellano, así que va a ser también fácil, ahí se le va alguna palabra, pero en general habla un castellano perfecto, y ustedes van a poder entender esta deliciosa conversación que sostuvimos junto a Mr. Ko ahí en el Instituto de Traducción de Corea. Estamos en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, estamos en la capital de Corea del Sur, en Seúl, y es un instituto clave para entender cómo este país le da un lugar tan importante a la cultura, específicamente a la literatura, como una arma, de alguna manera, un instrumento de que la cultura coreana pueda llegar al mundo. Y estamos, con con el director de la División de la Promoción de esta literatura y de este centro, y es muy importante porque el señor Ko Jung Il está con nosotros aquí mismo en Seúl, en este instituto, y nos va a poder explicar en nuestro propio idioma, lo que es una suerte acá en Corea, poder encontrar también a personas que hablan hispanohablantes y que nos puedan explicar en nuestro propio idioma la relación que tenemos que tener entre ambas culturas. Queremos dar una cordial bienvenida a nuestro programa Vuelan las Plumas, señor Ko. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias. El gobierno coreano, a través de las décadas del crecimiento económico muy terrible, se daba cuenta de que hay que necesitar una institución para promover y favorecer las actividades culturales en mi país. Por eso fundó en la década de 70, primeros años de la década de 70, fundó una institución muy importante para promover la literatura dentro de entonces, en la creatividad, uh-huh, y también en la, como se dice, un suministro de la cultura. Y esa fundación, por la fundación, el gobierno gastó muchos dineros para el proyecto de favorecer la creatividad de los artistas, en especial de la literatura y de los otros géneros artísticos. Y por eso se ha crecido el mercado cultural en mi país. y por eso se creció los lectores. Y también creciendo, creciendo la demanda cultural del, por parte de los ciudadanos, también se creció el nivel cultural de los artistas, ¿no? Incluyendo los literatos.
Bueno, eso es una suerte. Nosotros hemos tenido también periodos de auge económico, pero no todos los gobiernos tienen esa visión de entender que el auge económico tiene que ir de la mano de una inversión en la cultura y no solo cultivar al propio pueblo. Acá en Corea es impresionante cómo la población tiene una noción de la educación como un instrumento de superación. Es muy fuerte, pero también hacia el exterior. Sí. Y este instituto, estamos hablando del Instituto de Traducción de Literatura Coreana, cumple un rol muy importante porque no es solamente la educación al interior, sino que es de qué manera ustedes irradian al resto, al mundo, su propia cultura. ¿Cómo surge este instituto?
Al alcanzar el nivel, no bastante, pero la creatividad y el suministro de la cultura en la región coreana, también se creció una demanda de que la cultura coreana se comparte con el mundo.
Linda palabra.
Sí, por eso el gobierno fundó nuestro instituto en 2001. Entonces
son 18 años, ya tienen como mayoría de edad.
Sí, claro. Este año lleva 20 años, ¿no? 20 años.
No, faltan 18
años. Nuestro instituto es la institución que promueve la literatura coreana en los países extranjeros y también intercambio cultural e internacional.
¿Y de qué manera?
A través de
lo importante acá es saber porque estos títulos así, instituto, promover, para las quienes nos están escuchando, a veces no logran entender cómo se traduce esa promoción. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el trabajo?
Entonces, el programa principal del instituto es el programa de apoyo a la traducción y publicación de los libros coreanos en los países extranjeros. Entonces, por eso apoyamos a los traductores que tienen la capacidad de traducir del coreano en los países extranjeros. Durante ese tiempo, el instituto ha apoyado la publicación en casi más de 40 idiomas en todo el mundo.
Vaya, qué hermosura.
Casi ya 1.800 libros en 40
idiomas
extranjeros, ¿no? Por eso, y por este programa, la literatura coreana podía compartir con los lectores extranjeros. Al paralelo de este apoyo y el programa del apoyo a la traducción y publicación de los libros, nosotros mandamos los autores coreanos en los eventos que tienen lugar en los países extranjeros y también invitamos los escritores extranjeros y también los editores extranjeros para que ellos puedan darse cuenta de la literatura coreana, ¿no?
Y interesarse y poder traducir.
Claro.
Yo pienso una cosa, pienso en que nosotros como chilenos no tenemos mucha conciencia de eso, porque hemos tenido la suerte de tener dos premios Nobel de literatura.
Claro.
Entonces, cuando uno ya tiene dos figuras tan importantes, no resulta difícil que la literatura chilena, en realidad ellos, pero finalmente es como que fuera toda, pero hoy día con personajes como una Isabel Allende, finalmente a través de esas personas logramos que nuestro país y nuestra literatura sea conocida. Pero estos son cosas muy puntuales. No todos los días uno tiene un premio Nobel de literatura, muy difícil. Y en cambio ustedes lo que han hecho es tomar, no es no es ciertas personas, sino que es llevar una cultura hacia afuera, lo que requiere de mucho esfuerzo.
Sí, usted puede hablar así, pero por mi parte de coreano, Chile tiene un país muy feliz que tiene los grandes autores, ¿no? Pablo Neruda y, como tú dices, Isabel Allende, etcétera.
Gabriela Mistral,
etcétera, etcétera. Pero todavía la literatura coreana no tiene.
Exactamente.
Los autores grandes, mundiales, que todos los lectores extranjeros puedan disfrutar. En tal sentido, Chile tiene un país muy...
Pero ustedes van hacia allá, están trabajando. Decía entonces que hay un programa en que ustedes están interesados en que estos autores sean traducidos, invitan. Ahora, el coreano es un idioma que, a diferencia del castellano, no se habla en un continente, se habla solamente en esta área del planeta, digamos. Sí. Entonces, eso también dificulta un poco más las cosas. Luego, no es un idioma tampoco, digamos, que de raíces grecolatinas, como para nosotros sea más fácil. No, tiene otras bases. Entonces, me interesa... ¿Cómo ustedes van trabajando de manera más fina? ¿Cómo han logrado que sus autores penetren en otros idiomas?
Como usted habla, el idioma coreano es un idioma muy pequeño al comparar con las lenguas occidentales como español. Por eso se necesita... No hay pocas traductores que puedan traducir con gran calidad del coreano a los países extranjeros. Por eso, el primer que tenemos que el instituto es buscar el gran y buen traductor que pueda traducir y transferir el contenido de la literatura coreana en otro idioma. Por eso buscamos todo el mundo los mejores traductores. Y también nosotros, al pasar casi 20 años, nosotros nos dábamos de que la educación de los nuevos traductores principiantes, por eso hemos fundado una academia de traducción para los jóvenes extranjeros que tienen interés por la literatura coreana. Por eso tenemos el curso de 5 idiomas principales occidentales: inglés, francés, alemán, español o ruso. Nosotros convocamos en todo el mundo para la academia, y entonces muchos jóvenes que tienen ya estudian y se ha graduado el departamento o el estudio de la lengua coreana o un estudio de área de Asia Oriental. Entonces ahora ya muchos jóvenes aplican a esta academia, y por eso nosotros convocamos los buenos jóvenes y educamos durante 2 años la literatura coreana, la lengua coreana, cultura coreana y la traducción práctica. Entonces, por eso, a través de esta academia salen los jóvenes buenos traductores. Ya ahora ellos traducen la literatura coreana en los países extranjeros, y también reciben sus traducciones, buenas opiniones en los países extranjeros.
Estamos en la biblioteca del Instituto de Traducción Coreana acá en Seúl, y apenas ingresamos a la biblioteca había una chica, y justamente ella es una venezolana, quien es parte, Marifé, conversábamos con ella, y ella es parte justamente de este programa. Le preguntábamos, ¿qué hace una venezolana aquí en Seúl? Y ella venía justamente, vino desde Venezuela a estudiar en este programa que tienen ustedes, esta Academia de Traductores, lo que nos parece claramente muy estratégico, porque traen a personas, como dices, jóvenes que tienen interés, genuino interés en venir a aprender, a conocer una cultura y a especializarse en el idioma, porque no es lo mismo, no es solamente es cosa de traducir, hay que conocer esta cultura para entenderla y poder traducirla al idioma nativo, ¿no? Porque el mejor traductor es el que, si para traducir al castellano, la idea es que sea un hablante de castellano.
Claro.
O un hispanohablante, ¿no? Un coreano tiene que ser un hispanohablante, pero tiene que conocer muy bien la cultura coreana. Y esta es una cultura, bueno, milenaria. Es una cultura que para nosotros desde Occidente es compleja. Me gustaría que pudiéramos... ¿cuáles han sido los países o culturas que más donde más interés ha despertado la literatura coreana, a veces por similitudes o a veces por azar, o qué sabe uno, qué razones? ¿Cuáles han sido esos países que ustedes así han tenido una conexión muy rápida y mucho interés?
Se ha empezado la demanda de compartir la literatura coreana con el mundo. Se empezó en la década de 80 y 90. Aquel entonces unos escritores célebres coreanos se han ido a Francia con las traducciones buenas, todavía no publicadas.
¿Como por ejemplo qué autores?
Por ejemplo, Yi Mun-yeol, Choi In-hun, Oh Jung-hee, etcétera, etcétera. Entonces, las editoriales francesas empezaron a interesar por la literatura coreana. Por eso ellos han publicado las novelas de los coreanos, ¿no? Eso es casi la primera etapa de la literatura coreana para empezar a ir a otro país atravesando de la frontera de la lengua coreana. Y después, y también los periódicos como Le Monde, entonces han publicado los artículos y las noticias de la literatura coreana. Entonces, por la publicación y el interés en Francia por la literatura coreana, se transmitió a los editores extranjeros, además de, por ejemplo, en España. Y por eso, en España se ha publicado unos libros a través del francés, no directamente del coreano, porque aquel entonces no había buenos traductores, buenos traductores que pueden tener traducir directamente,
claro.
¿No?
Entonces, claro, llegan de francés a
por eso Francia tuvo un papel muy importante en la promoción de la literatura coreana en los países extranjeros.
Bueno, y Francia es claramente...
Está abierta, más o menos, ¿no?
Y tiene una influencia cultural y radia, a pesar de que nosotros, es decir, somos parte de la cultura latina, ¿no? Y occidental, entonces se irradia. Ellos son un faro en ese sentido. Y por eso ha sido muy importante... ¿Y qué otros países ya ahora? Sí, porque estamos hablando de los 80, pero ahora estamos en los 2000, ya casi, casi empinándonos al... Yo pienso, por ejemplo, usted no sabe cuántas veces hemos hablado de un coreano, del cual yo soy pero fanática, que es Byul Chung Han. Es un filósofo. Byul Chung Han es un filósofo coreano que ha vivido en Alemania, uh-huh, que ha sido traducido por Herder, por ejemplo. Muchísimo, porque ha publicado una serie de ensayos filosóficos, uh-huh, que han calado muy hondo, sobre todo en el mundo. Hoy día uno de los filósofos más importantes. Uh-huh. Y pienso, ¿qué otros autores hoy día ustedes están promoviendo fuera de y que para ustedes son programas así como que han sido casos de éxito, por decirlo de alguna manera?
Durante ese periodo, una feria internacional de Frankfurt en 2005, aquel año Corea es un país invitado de la feria. Es una, como se dice, es un punto de partida.
O de inflexión. Sí, es como de inflexión, sí, ¿no? Sí, así, pum, se produce. Sí.
En la promoción de la literatura en los países extranjeros. A través de esa feria, la literatura coreana se popularizó más o menos en los lectores o intelectuales europeos, más o menos. Y también medios de comunicaciones en Europa empezaron más concretamente por la literatura coreana. Y después de esa feria, varias ferias internacionales de libro pidieron al gobierno coreano que Corea sea el país invitado de su feria respectivamente, ¿no? Por eso Londres, Feria de Londres, Feria de París, Feria de Tokio, Beijing, etcétera, etcétera. Y hasta Phil de Guadalajara también. Pero todavía.
Todavía no.
Todavía,
porque... Yo sé que están ahí. Quiero agradecerle a Kong Jong-il, él es el director de esta división de la promoción de la literatura del Instituto de Traducción de Literatura Coreana, que haya conversado con nosotros y a través de esta conversación, bueno, poder cumplir esa visión que tienen ustedes de llevar la literatura coreana y acercar las culturas. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar.
No, a usted, gracias.
Y ya nos vamos. Ya escuchamos entonces las voces de el autor colombiano André Felipe Solano, también de Mr. Ko en el Instituto de Traducción de la Literatura Coreana. Y yo te quiero agradecer a través aquí de los micrófonos de Radio Universidad de Chile a Martín Moon. Él es mi socio, mi amigo, con quien estoy en estos lugares, que debo decirles que si no hubiese sido por él, esto no es posible, porque de verdad es un mundo muy difícil. Corea tiene sus claves, no solo su propio idioma, su propia cultura, sino que entender las claves de todo esto es tremendamente complicado. Así que a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile, Martín Moon, muchas gracias por todo el esfuerzo realizado, por toda la ayuda para lograr que los libros chilenos lleguen al mercado coreano, como también los libros coreanos puedan penetrar el mercado chileno, porque de verdad ese es el enriquecimiento de las culturas, cuando se produce el intercambio cultural. Las cosas no tienen que ser solamente de un lado a otro, como lo ha hecho Estados Unidos, que nos ha invadido con su cultura y ha costado tanto que penetren los libros. Imagínense, es prácticamente imposible llevar libros a Estados Unidos. Bueno, para Corea no es tan imposible, ellos están abiertos, y por eso para nosotros es importante tener relación, contacto, comunicación con culturas que están deseosas de abrirse al mundo. Desde esta feria, cuyo tema o lema de esta feria del libro de Seúl, cuyo tema es el Arrival, la llegada de la cultura coreana a otros países, nosotros lo estamos haciendo realidad. Estamos llegando con la cultura coreana a través de Vuelan las Plumas en Radio Universidad de Chile a sus oídos. Y bueno, agradecerles su compañía en esta hora, y si quieren volver a escuchar las entrevistas, compartirlas, síganos en nuestras redes sociales, por cierto, en nuestra página web www.vuelanlasplumas.cl, pero estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, así que imposible perdernos la pista. Nos reencontramos la próxima semana. También vamos a tener noticias desde Corea, porque nos hemos quedado bastante tiempo por acá. Lamentablemente no voy a llegar hablando coreano, pero bueno, porque es muy difícil. Pero sí me puedo despedir de ustedes diciéndoles muchas gracias en coreano. 감사합니다. Hasta luego.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.